Presentamos El Mostrador en la Clave.
Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada.
El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.
Ya estamos con El Mostrador en la Clave, con nosotros Federico Llanón. ¿Cómo estás, Federico?
Hola, Fernando. Muy bien, gracias.
Y también estamos con Hernán Leighton. Hernán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
Hernán, quiero partir contigo preguntándote cómo se ha visto esta... que no se sabe todavía exactamente a qué obedece, hay todo tipo de teorías conspirativas incluso. Esta renuncia del presidente de Evópoli, Hernán Larraín, para intentar convencer a los pares de los otros partidos de la coalición de gobierno que hagan lo mismo, pero parece que la tapa sonó fuerte por allá, por el cajón del Maipo.
Fuertísimo. Es que, bueno, hay más que tres cooperativas, hay una tesis que ronda en la UDI, en RN, y no tienen dos lecturas al respecto. Lo que habría intentado hacer Hernán Larraín, finalmente, es poder resguardar al comité político, a los ministros Briones y Blumel, en una mirada mayor, y así trasladar la responsabilidad de esta doble y triple derrota que eventualmente va a sufrir el gobierno y también el oficialismo respecto del proyecto para rescatar el 10% de las AFP, trasladarla a los liderazgos de Chile Vamos. Lo que se intentó hacer en esta reunión virtual que tuvieron el jueves pasado los cuatro timoneles de Chile Vamos, que recordemos no se reunían hace más de un año, que están votadas las reuniones de coordinación entre los presidentes de los partidos, Hernán Larraín les propuso esta idea a los presidentes de Chile Vamos, pero siempre hay que recordar un par de cosas. Primero, Evópoli es el partido más chico entre los dos más grandes, es el nuevo y es uno que no es muy querido por el trato que ha recibido para el nivel de representación que tiene, y esto se grafica fácilmente y rápidamente en la ocupación de cargos que tiene en el Ministerio del Interior y Hacienda, cosa que en RN y la UDI todavía no han podido tolerarlo. La jugada de Hernán Larraín, como te señalaba, es leída de esta manera: es intentar traspasar la responsabilidad a los jefes de los diferentes partidos, como son Mario Desbordes, Jacqueline Van Rysselberghe, y de esta manera tratar de blindar este ataque artero que ha sufrido principalmente Gonzalo Blumel como encargado de la gestión política del gobierno, e Ignacio Briones, que está entre medio de este tira y afloja constante de lo que es cuánto cede el gobierno para llegar más temprano o tarde a la solución, en este caso, a la clase media.
Ahora, no, yo leí por ahí una idea más conspirativa que esa todavía.
A ver.
Que es más focalizada, que en realidad todo esto, porque ya están surgiendo teorías de todo tipo, todo esto es en realidad un intento básicamente de sacar a Desbordes, que es, partamos con Hernán Larraín y de alguna manera, en algún día más, Jacqueline Van Rysselberghe va a decir, sí, yo también creo que quizás deberíamos renovar la directiva, con el objetivo de sacar a quienes consideran que básicamente ha sido el espolón de todo lo que significó ahora último apoyar el 10% del retiro de las AFP. Pero me parece una cosa con demasiadas etapas que tienen todas coincidir de una determinada forma. Me inclino más por la tuya, la verdad.
Sí, porque además en la que lees tú, que también está rondando, se salta en un espacio muy muy contundente, que es que si bien Jacqueline Van Rysselberghe todavía no está claro si se puede repostular o no, ahí hay todavía en la nota que traemos hoy día en El Mostrador respecto a los problemas que tiene la interna, bien especificado a través de un documento que maneja la disidencia, que según la interpretación de los estatutos y la ley electoral, ellos entienden que Jacqueline no podría repostular. Cercanos a ella entienden que sí puede hacerlo, pues esto se empezó a aplicar en 2018 cuando ella ya llegaba a un periodo. Pero el tema es que Jacqueline Van Rysselberghe sí o sí quiere encabezar a la UDI en este proceso por delante, porque por primera vez, después de mucho tiempo, y en términos reales, la UDI tiene la posibilidad real de entrar a la moneda con uno de los suyos, como es con Joaquín Lavín. Lo que eso te dejaría anotado en la historia de este partido, además de tener el control para el tema de los cupos y cargos una vez instalados en el Palacio de la Moneda. Así que creer que votando el dominó de Hernán Larraín se podría generar el efecto para llegar a Mario Desbordes pasando por sobre Jacqueline Van Rysselberghe, te saltaste esta posibilidad real, sí, de que la senadora con el BioBio pueda encabezar por primera vez a una UDI en la Moneda.
Ahora, Federico, al margen de todas estas teorías que, como las teorías cooperativas, uno tiende, o yo tiendo en general, cuando son demasiado perfectas y involucran muchas etapas, a considerar que alguien no tenía nada que hacer y se quedó pensando a ver qué pasaría si es que esto es así. Pero no cabe la menor duda que ha tenido consecuencias, digamos. Esto tiene consecuencias políticas y esas consecuencias políticas dañan aún más la convivencia que está teniendo la coalición de gobierno.
Bueno, hay una tercera teoría que convive, o cuarta, ya a esta altura, no sé. Oye, igual estamos dando mucha vuelta a un hecho no muy relevante, pero por entretenernos, ¿no? Oye, es que Hernán Larraín Mate entendió que hacía falta un sacrificio, una víctima en el altar de los sacrificios para sacarle presión a la olla, y quienes iban tras Blumel y tras Briones y criticando muchísimo a Evópolis por su sobrerepresentación, pero por otro lado su incapacidad de influir más allá de los puestos políticos que tiene, ya no articulaba, no era el partido pequeño dentro de la coalición que sirviera de eje, no era nada de eso. Y además iban tras, para cortarles la cabeza políticamente, Irlanda estamos hablando, a sus ministros. Entonces, él se autosacrificó en concordancia con su gente, por supuesto, eso ha sido unas negociaciones largas, y con eso le quita un poco, como decía, de presión a la olla. Y ya cayó una cabeza, le puede dar un poco más de aire a Briones y a Blumel, le puede dar un poco más de aire a la alianza para empezar a conversar y a negociar de nuevo cosas que ya estaban completamente separados, ya como bien dice Hernán, hace un año que no se reunían, es decir, ya no había ni una coordinación entre los partidos de la alianza. Entonces, esto puede ser un interesante sacrificio en ese altar que puede permitir volver a la política en Chile Vamos, que haya más política, y salvar por un tiempo a los ministros de los animales de rapiña y de carroña que iban tras ellos, ¿no? Puede ser. De hecho, estamos hablando de Hernán Larraín Mate y no estamos hablando de Briones y de Blumel.
Sí, no, de Briones y de Blumel básicamente habló bastante fuerte tanto la presidenta de la UDI respecto de Blumel en algún momento dado.
Por supuesto, y
ahora eso no necesariamente se tapa con esta situación, porque mal que mal lo que tú estás viendo son síntomas de una descomposición de la coalición de gobierno que... Si es que esto hubiese sido en la oposición, bueno, no tendría ninguna novedad. Pasa y ha pasado a cada rato, pero en esta oportunidad, gran parte de lo que tenía de expectativas el presidente Piñera era lo que él mismo había dicho, que había aprendido de errores de del mandato anterior, y gran parte de eso tuvo que ver con la forma en que los partidos se resistieron a algunas de sus decisiones, particularmente al principio con gabinetes tecnocráticos y con una serie de medidas que finalmente terminó cediendo el presidente e incorporando a básicamente los caciques más importantes de su coalición que venían del Parlamento como ministro.
Así es.
Bueno, En el caso particular de lo que estamos hablando, ¿tiene algún impacto esto o ha tenido algún impacto en... No estoy hablando solamente de las cosas políticas, sino que en cómo se percibe que esté funcionando la nueva gestión comunicativa y estratégica del ministro París?
Perdón, no te perdón, no te entendí la relación de los hechos, que no escuché en esa parte, sí, hay interferencia.
Claro que cuando tú tienes un problema muy fuerte al interior de una coalición de gobierno, sí, inevitablemente eso empieza a generar potencial daño en montones de otras áreas, digamos. Sí. Tú empiezas a sentir que alguien por ahí anunció que van a haber algunos alcaldes que van a renunciar porque quieren presentarse para candidatos a diputados. Empieza a afectarse la sensación de control que se tiene sobre algún tipo de medidas. Y París había llegado después de Mañalich con bastante buena apreciación al principio de lo que era una nueva mirada más empática, más cercana, pero si es que tú estás en medio de una coalición muy tironeada, tarde o temprano eso eventualmente también te va a pegar.
Bueno, obvio, cuando una de las piezas no funciona empieza a hacer ruido en toda la maquinaria, y nosotros sabemos que los diferentes ministerios, los diferentes cargos se sustentan según lo aceptado que está la máquina, los apoyos que tiene a su alrededor. Ahora, el enlace directo con el ministro París, todavía es difícil poder reconocer dónde puede estar este ruido, si es que alcanza a tocar el engranaje que es el Ministerio de Salud en este momento. Lo que sí, los cuestionamientos a la gestión de París, si bien no son feroces como los que habían en contra del ministro Mañalich, que nunca reconoció un error, que nunca tenía la disposición a trabajar en conjunto con las diferentes áreas y materias que eran totalmente incidentes en cualquier eventual estrategia, sí hay cuestionamientos a este diseño de gobierno, pero no necesariamente al ministro París en sí, sino que al gobierno en su paso a paso, algunos aduciendo a que no existe el detalle muy fino para poder hacer entender a la ciudadanía cuál es el comportamiento exacto que tiene que tener poder por lo menos ser más aprensivo con las expectativas. Pero la relación directa de este ruido oficialista hacia este tipo de engranaje, yo por lo menos todavía no alcanzo a ver la pieza que lo alcanza a tocar.
Sí, pero tú ya estás viendo, por ejemplo, situaciones que son complejas. Tuviste un entrevero bastante fuerte en un momento dado con el subsecretario Zúñiga, ahora hay un cuestionamiento bastante fuerte a las cifras que planteó la subsecretaria Daza. Es decir, tú estás teniendo movimientos que tienen que ver con la entrega de información, que es un tema que ha sido pero central desde hace mucho tiempo, pero no ves armadito el mono, llamámoslo de alguna manera.
No, o sea, hay dos cosas que nunca hay que perder de perspectiva. A cuatro meses del encierro, del inicio del primer caso, como tú lo quieras poner, todavía se está tratando de... todavía se está hablando de que se están haciendo todos los esfuerzos para lograr un alto porcentaje, llegar al 80% de trazabilidad, el que según el MINSAL se habría llegado ya en algunas ciudades. Algo que, en el contexto mayor, es muy grave, porque nosotros tuvimos, a diferencia de Europa, el espejo de ellos de cómo funcionaban las cosas, y siempre se supo desde un principio, se escribió mucho de cómo la trazabilidad era uno de los mayores... era una de las mayores formas de poder contrarrestar esta pandemia de mejor manera, y eso todavía está al debe en nuestro país. Entonces, cuando se entregan cifras que ahora recién hace una semana se cambiaron de nuevo el número de entrega de muertes, así como que el tema no está solucionado por ningún lado, las dudas siguen persistiendo. Si bien la imagen del doctor París bajó los decibeles, y no solo la imagen, también el trabajo, y eso lo puede ver con los diferentes expertos que trabajan con él, pero hay un tema de gobierno acá. Uno, que no está la confianza en las autoridades de parte de la ciudadanía. Dos, que todavía no hay 100% de respaldo o confianza en cómo se entregan las cifras, y la sensación de que se sigue llegando tarde, ya sea en la solución política para contener a la gente en sus casas, como en la más técnica, que es en la entrega de números. Todo eso todavía está puesto en medio de la mesa, en el debate. En ese sentido, nada está cerrado.
Oye, Federico, a todo esto, porque como pasan cosas simultáneas y que todas finalmente redundan en lo mismo, porque estamos en una situación excepcional, ayer se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Constitución del Senado. en torno al 10% de las AFP. Entiendo que ya hay tres senadores de Chile Vamos, el senador Durán, el senador Moreira y el senador Osandón.
Y Sandoval.
Ah, y Sandoval también, Sandoval de la UDI.
Sí, sí.
Cuatro entonces, y con eso teóricamente estarían los votos para que se pudiese aprobar en el Senado.
Así es, así es. Eso sigue su curso. Falta todavía, y si el gobierno no se lo echa a la espalda este proyecto, puede tratar de ponerle la proa y retrasarlo. De hecho, se puede tomar 30 días para evaluar el veto presidencial. Imagínate, en estas épocas de urgencia, todo este proyecto se justifica y se entiende siendo, como siempre se dice, un mal proyecto, pero es una solución, porque lo que han faltado en esta época son soluciones, sobre todo para la clase media, que está angustiada y necesita recursos. La clave es la velocidad, y por eso en el Congreso, para los ritmos del Congreso, se ha tramitado con urgencia, rapidísimo. Pero el gobierno le sigue poniendo la prueba. Entonces el punto es, ¿en qué momento el gobierno va? Si esto se aprueba, se sigue aprobando, porque falta ahora que vaya a sala y después eventualmente ir a una comisión mixta. Falta. Pero todos los parlamentarios están haciéndolo en la mayor velocidad posible. Pero una vez que el Parlamento, el Congreso de Chile lo apruebe, en el momento que lo apruebe, y todo indica que así sería porque están los votos, ahí la clave y seguir con el apuro y con la urgencia, porque si el gobierno le pone la proa y empieza a ralentizar y se toma los 30 días mañoseando, todo el esfuerzo no va a servir de nada, porque los dineros van a estar cuando ya no se van a necesitar o se van a estar mucho menos. Entonces, yo dije, todo esto es noticia en desarrollo, Fernando. Es decir, una cosa son los votos que ya están, indica que ya están, a menos que surjan situaciones imponderables, como que el gobierno de verdad abra la billetera y satisfaga lo que la ciudadanía le exige en orden a recursos para enfrentar la pandemia. Si eso no ocurre, el proyecto todo indica que se va a aprobar, pero se va a aprobar para repartir los dineros, digamos, para que la gente pueda retirar su dinero, su 10% de lo cotizado, y no para que siga en trámite, oye, ad eternum. Y el gobierno tiene la manija para tramitar ad eternum en estas condiciones de urgencia. Entonces, vamos a ver, porque ahí va a haber una presión social y política gigante, pero el gobierno está acorralado, entonces, porque entiende, yo creo que equivocadamente, que aquí está en juego la quinta esencia de su doctrina, de su ideología. Yo creo que aquí hay que ser mucho más práctico. Es decir, si se reparte el 10%, que tiene ciertas consecuencias negativas, ¿cómo podemos, pero positivas, porque llega dinero a la gente? Entonces, las negativas, ¿cómo podemos neutralizarlas? Y las EFP van a seguir administrando el 90%, que son como 200 mil millones de dólares, y el sistema va a seguir igual. Todo lo que tratan de tener una imagen tremendista, independiente de la opinión que uno tenga del proyecto este de ley. Pero la verdad es que no da para una imagen tremendista. Es como que fueran la primera piedra de una montonada de piedras que van a eliminar el sistema de AFP. Eso no está sobre la mesa.
Eso no está sobre la mesa. El otro tema que creo que es interesante, y ustedes tienen una nota sobre eso hoy día en el mostrador, es que pasa harto esto, cuando uno era niño chico, pasaba harto de que uno de repente cambiaba una fecha y la tiraba para más adelante, parecía una eternidad, total, uno se sentía pero que había ganado, pero todo el tiempo del mundo, pero tanto, tarde o temprano, la fecha llega, y acuérdate que por motivos de la pandemia, se tiró para finales de julio, el 31 de julio, la cuenta pública del presidente de la República.
Sí.
Y el 31 de julio está aquí a 10 días. Y por lo tanto tú vas a tener que tener a un presidente probablemente en la situación más, yo te diría, débil que ha habido en términos de presidencia, en tanto la aprobación como en el manejo mismo, desde hace ya mucho tiempo, teniendo que dar una cuenta pública al país en medio de la pandemia, salvo que se ingenie un mecanismo para que por alguna excusa asociada se tire la cosa para otra fecha y ahí parezca otra eternidad hasta que llegue el día. Pero teóricamente en 10 días más el presidente de la República debería dar una cuenta pública como lo hacía los 29 de mayo o los 20 de mayo.
Claro, los primeros de junio, que es donde se había...
El primero de junio, sí, se había corrido el primero de junio, tiene razón.
El 21 de mayo se corrió para el primero de junio.
Para el primero
de
junio, exacto. Y ahora estamos supuestamente el 31 de julio, quedan 10 días.
Claro, y en su momento cuando se corrió, debido a las consideraciones de la crisis de salud económica, como uno quiere poner respecto a la pandemia... ¿Se hablaba de la conveniencia o no del presidente de no salir a dar su cuenta pública el 1 de junio? Porque en ese momento se hablaba de que el número de fallecidos y el descontrol de la estrategia iba a estar casi en su pic. Entonces no era conveniente para el mandatario salir a exponerse en ese momento, pues todo lo que podía hacer era entregar excusas, se decía. Bueno, más allá de que si le era conveniente o no, finalmente... se coincide transversalmente trasladar al 1 de julio para que el gobierno se enfocara solo en la convicción y la propulsión de su estrategia para combatir la pandemia. Ahora, claro, llega en un momento quizás mucho más complejo, porque y así lo han dicho desde todos los sectores. Acá ya esto no tiene que ver con columnistas más cercanos a la oposición, más cercana al oficialismo. Acá por lo menos está claro que políticamente el gobierno, en cuanto a su propuesta, se acabó. Esto ya no existe. Y luego, a través de su administración, está en el momento más oscuro, porque es su propia coalición la que no tuvo empacho en darle una última estocada a su propio presidente. Recordemos que una cosa es rechazar un proyecto, no estar claro de las convicciones del gobierno, y otra es cuando el presidente, a través de una estrategia comunicacional, también política, se pone al frente de las negociaciones, da a entender en sus propias palabras lo importante que es para él y para el gobierno el rechazar un proyecto por tal y cual razón, y no es capaz de mover la aguja, y por segunda vez frente a todo la ciudadanía, que está muy atenta a este proyecto, le propinan este segundo golpe. Hoy en día el presidente está totalmente desnudo ante la ciudadanía, no tiene un apoyo en las encuestas, pero tampoco tiene la base histórica de la centro-derecha y menos tampoco del oficialismo. Y más allá de las buenas palabras que van a salir de uno u otro personero, se sabe que desde las directivas de los partidos están molestísimos con el mandatario, porque la última oferta que hizo respecto a este proyecto en rescate de la clase media, si es que así se puede decir, no cumplió con las expectativas, más allá que se supone que era la última gran oferta que iba a lograr facilitar el tener un argumento para darse vuelta en el voto de algunos personeros del oficialismo. El gobierno ni en esa última gran oferta logró convencer a nadie. Entonces, está en el piso. El presidente se va a ir a enfrentar, o virtualmente va a ir a dar una cuenta pública, más allá del pragmatismo con el que se le conoce y el entusiasmo con el que probablemente presente lo que se viene más para adelante. Realmente un presidente en un momento donde no tiene el respaldo ni de sus históricos votantes ni de su propio oficialismo es bastante, bastante complejo en cuanto a las propuestas que pueda presentar, porque sin ese nivel de control todo lo que se diga parece un poco en vano. Es muy difícil que alguien pueda creer que se puedan cumplir o que alguien le pueda seguir el camino.
Hagamos una pequeña pausa y volvemos.
Un espacio de trabajo limpio es un lugar más productivo. En oficinafeliz.cl contamos con personal capacitado y especializado para el aseo de tu oficina, manteniendo protocolos adaptados para la instalación y requerimiento de nuestros clientes. Si necesitas ayuda con el aseo de tu oficina para que sea un lugar más limpio y feliz, encuéntranos en www.oficinafeliz.cl.
A los medios lo único que les interesa es competir.
Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha.
En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive.
Aquí
quisieron arriesgarse
y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto.
Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente.
A nosotros.
Porque somos la fuerza y la confianza.
La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos.
La gente será nuestra voz.
La clave me escucha.
Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Conversemos un poquitito de lo que pasa en otras variantes, digamos. Aquí hay no solamente problemas serios en la oposición, han empezado a aparecer una serie de... tú has visto que cuando este tipo de situaciones ocurre en Chile... automáticamente empiezan a aparecer candidatos potenciales para presidente de la República en encuestas. Y la ansiedad que tenemos por encontrar figuras nuevas hace que muchas de esas personas empiecen automáticamente a ser consideradas potenciales candidatos, porque se ven encumbrados en las encuestas o porque a la gente le gustan. Y tenemos 2 años todavía casi, 1 año y algo más para elecciones, de presidente de la República, pero ¿qué tanto esto puede generar movimientos al interior, por ejemplo, en el caso de la oposición que lleva fracturada, dividida, vota de manera dividida también desde lo que fue el desfonde del segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet? No se ha podido recuperar ni ha podido generar algún tipo de situación que, por ejemplo, capitalice el colapso de la coalición de gobierno. No necesariamente se traduce en que aumenta la visibilidad, la potencia, la calidad en los ojos de la ciudadanía de la oposición. Y por lo tanto tú tienes... a montones de parlamentarios explicando por qué votan como votan o por qué van a presentar tal o cual indicación 60 veces o 50 veces por Twitter para que quede bien claro de que van a votar de una manera, pero que quieren meter una indicación porque parece que tuvieran que justificar lo que su pega hoy día. En ese sentido, porque no hay confianza. Y la confianza no es solamente con un sector, es una confianza en la política y eso... genera este tipo de problemas. Tú no capitalizas lo que el gobierno cae, no lo capitaliza la oposición. Quizás personas pueden tener alguna mayor, si tú quieres, presencia en eso, pero no es una cosa coordinada o es una cosa que genere posibilidades de ver bloques mucho más grandes planteando cosas que la gente aprueba.
No, está desordenada la cosa, desordenada porque es consecuencia de un momento que ya llevamos tiempo, se ha prolongado, de falta de liderazgo, falta de conducción política y por lo mismo dispersión, disgregación. Y frente a estos momentos, cada uno se trata de salvar con sus uñas, y cada parlamentario trata de mantener a sus electores informados y lo más tranquilo posible para que lo vuelvan a apoyar si me se vuelve a presentar. Empiezan como los caudillismos, son fenómenos que están estudiados en ciencia política. Falta mucho para la elección presidencial, Fernando. Sí. Las que se están apurando es de ansioso nomás en este ambiente de dispersión política y de falta de liderazgo y conducción. Y falta mucho en todo sentido, le falta mucho a la derecha para posicionar a un Joaquín Lavín que es un candidato claro, que se adapta a todo, es una especie de Selig, ¿no? A los que vieron la película pero como candidato bueno en ese sentido, porque se adapta a todo y la oposición actual, que hasta se le ha visto unida por este proyecto del 10%, pero tiene un montón de fuerzas centrífugas al interior, todavía no logra articularse, no se sabe si se va a articular. Es decir, noticia en desarrollo, pero lo único que está claro si es que el ambiente está disperso y frente a esa dispersión todos quieren ser presidente, todos se anuncian como posibles presidentes, todos pues se sienten los llamados a salvar esta realidad, a salvar hoy esta realidad política, pero falta mucho. Falta mucho, puede pasar cualquier cosa en un año, casi dos años, un poco menos de dos años, de política en un país como Chile. Estamos hablando casi de una, oye, de décadas en la época antigua en que las cosas se manejaban y pasaban más lento, ¿no?
Tú, Hernán.
Bueno, claro, uno de los grandes temores que existe principalmente en el oficialismo, pero más específicamente en la UDI, es respecto a esto mismo, porque si bien tienen el candidato con mayor prospecto desde hace un muy buen tiempo, escapado, como lo es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, nadie podría tener claridad absoluta de cuál es el tipo de liderazgo que, pasado un estallido social, luego una crisis, y quién sabe qué se viene después de esto, va a ser el tipo de liderazgo que la ciudadanía va a querer reconocer para sí mismo. Entonces, al no haber claridad de eso, son muy complicadas las estrategias a desplegar de quienes tienen intenciones de poder posicionarse al menos como candidatos, porque es muy difícil encontrar el perfil que no va a ser probablemente el mismo con el que la ciudadanía buscaba sentirse acogido previo a estos hitos con los que hemos vivido hasta estas diferentes crisis. Respecto a la oposición en sí, si bien este parece un momento de luz, porque están todos aglutinados con mucha fuerza y mucha convicción, peleando por sacar este proyecto en conjunto, hay que reiterar de que esto no se trata de una iniciativa que nace de ellos, ni tampoco de una idea mayor que aglutine a los diferentes intereses de la oposición, sino más bien es una grieta que deja el gobierno ante su impericia política, esto concertado con los problemas que trae el oficialismo, y en ese punto encuentra nuevamente una forma de poder sentarse en la misma mesa, sucedió en tantas otras ocasiones. Ahora, al interior de la oposición, más allá de pequeñas señales, que son las mismas que se repiten desde que se acabó la décima mayoría, desde que llegó el gobierno de Sebastián Piñera, no son mucho más que eso. Tú, el tema de los presidenciales, imagino que lo ponías por el posicionamiento que ha logrado el alcalde de Recoleta, que está muy bien evaluado por la ciudadanía, por ende llega también en diferentes encuestas a posicionarse como eventual candidato presidencial, Daniel Jaude, que él, como buen militante del Partido Comunista, ha dicho que está a disposición si así el partido lo requiere. El otro referente, si se puede así llamar, de la oposición que aparece en las encuestas continuamente es la ex candidata al Frente Amplio, Beatriz Sánchez, pero que no ha jugado un rol ni durante el estallido social ni tampoco durante la pandemia. Es un personaje que se sostiene, por lo menos en la cabeza de a quienes le preguntan, sin nombres de por medio en la carpeta, de quién creen que pueden llegar a ser un presidente de la República. Más allá de eso, no existen reales liderazgos que aglutinen en la oposición, nadie que sea capaz de generar un puente transversal entre el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, por los regionalistas, llegando hasta la Democracia Cristiana, donde todavía existe un sector que es muy reacio a la exconcertación, así como desde la exconcertación existe un sector muy reacio a trabajar con las nuevas ideas de algunos sectores del Frente Amplio, que de por sí está muy fragmentado y entre algunos de ellos ni siquiera se pueden sentar en la misma mesa. Entonces, si bien algunos que están viendo en esto un espacio de luz, yo bajaría un poquito los humos, esperaría que pase el proyecto del 10%, ya sea a favor o en contra, lo más probable a favor, pero después hay que ver en las grandes ideas que puedan aglutinar una oposición tan grita, estas seis oposiciones de las que se habla tan digrega.
Sí, estaba viendo un reportaje un artículo, digamos, de Canal 13, que plantea que no va a haber aparentemente veto al retiro del 10% en caso que se haga que chunfe, o sea, básicamente se acepta que se va a perder.
No tiene la fuerza el gobierno.
Claro, y que lo que va a hacer es respaldar el plan de clase media, que es un plan que tiene un montón de condicionantes aquí y allá, pero aparentemente están dando ya casi por descontado que en el Senado va a ocurrir lo mismo que pasó en la Cámara de Diputados, y por lo tanto los énfasis van a estar puestos en a ver si es que se ingresan algunas indicaciones específicas para que puedan solamente acceder a este 10% aquellos que efectivamente han perdido el trabajo y lo están necesitando, y además que no se pueda optar a, tiene que optarse o por el 10% o por el bono que el gobierno ha ofrecido, y no puede optar a las dos cosas, y eso eventualmente puede estar dentro de la discusión. Pero después de que tú, si es que esto es cierto, es decir, si es que el Senado, y lo vamos a ver, el Senado aprueba una vez más lo que ya aprobó la Cámara de Diputados, es bien poco factible, creo yo, que tú puedas generar una serie de indicaciones y condiciones muy restrictivas para que se pueda retirar el 10% después de que ya se aprobó.
¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día el esfuerzo del gobierno está tratando de, bueno, de ganar tiempo, ¿sí? Y aquí lo que el problema es que el tiempo, cuando lo gana el gobierno, lo pierde la ciudadanía, lo pierde la gente que necesita apoyo. Y si se toman el tiempo del veto, una vez aprobado el proyecto, si fuere aprobado,
va a ser... Aparentemente no habría veto.
Claro, es que el punto está, pero ojalá. Y el punto es que se eche la espalda el proyecto en el buen sentido y lo saque adelante, porque hay mucho de... recuerda que Chile es un país muy presidencial. Una vez aprobado un proyecto de ley, el que lo puede implementar y lo debe implementar es el Ejecutivo, el Presidente de la República y su gente. Entonces, si lo hace proactivamente, el asunto va a fluir y va a poder llegar ese 10% de cotizaciones a quienes lo necesitan y lo van a poder retirar. Pero si o se toma tiempo para veto, o va al Tribunal Constitucional, o dice, bueno, ya, me lo impusieron, y no lo cumple proactivamente y con entusiasmo, digamos, no entusiasmo psicológico, sino que práctico, que ocurra lo que tiene que ocurrir, el gobierno gana tiempo, pero pierde tiempo la ciudadanía, pierde tiempo los que necesitan, y eso va a ser muy complicado. Eso puede ser una verdadera lápida para este gobierno que ya está en suelo. Vamos a ver qué pasa. Mira, mientras más complicaciones se le pone al proyecto del 10%, más se parece al hombre perro chancho que ha propuesto el gobierno, porque propuesto el gobierno lo más difícil del mundo, que mira, que sí, que el tramo tanto, pero si dentro de este tramo, si alguno tiene que acreditar no sé qué, el otro tiene que acreditar no sé cuál, es lo más difícil que hay. La gracia del proyecto del 10% es que es simple. Por el cotizante, se le está incorporando ahora a los pensionados también, y tiene derecho al 10% de lo que tiene acumulado. Y listo, y esa plata de derecho va y la retira. Si tú le empiezas a meter condicionantes de acreditar que perdiste el trabajo, de acreditar que tus rentas bajaron un porcentaje, olvídate, vamos a llegar al próximo año antes de poder sacar esas plata. Y el gran problema de cada oferta que hace el gobierno, llena de cosas y de letras chicas y de necesidad de...
Ahora, demostrar, sí, no es solamente el gobierno que puede dilatar estas cosas, porque... a través de una serie de indicaciones pueden hacerlo también los propios senadores.
Bueno, ya las indicaciones ya es el plazo, las que quedaron incorporadas, se quedaron incorporadas ayer, no me acuerdo, sí, cuántas son como 15, y entre ellas efectivamente hay algunas que van en la línea del gobierno, y no me cabe duda que hicieron esos senadores de buzón del sentir del gobierno, porque el sentir del gobierno es ponerle restricciones, cosa que se asemeje mucho a lo que ellos están proponiendo, cosa de que al final entre uno y otro no se entienda nada y pueda fracasar el proyecto del 10%, porque se parecería mucho a el plan de clase media del gobierno. Enredados ambos, ambos incomprensibles para la ciudadanía que necesita algo simple y directo. Vamos a ver qué pasa con esas indicaciones, porque si esas indicaciones fracasan y el proyecto sigue lo más simple posible, ahí vamos a tener la posibilidad, si el gobierno se lo echa a la espalda una vez que pierda, pero esta espalda puede el ciudadano, el cotizante, ir a retirar su 10%. Si llega como un hombre perro chancho el proyecto a ver la luz, va a ser un lío. Imagínate empezar a acreditar cosas para retirar. Eso de verdad es impracticable. No le da agilidad al retiro del 10%. Por el contrario, le pone palos en la rueda de la bicicleta. Noticias de desarrollo. Vamos a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque eso está por venir y está avanzando rápido, pero efectivamente se puede ralentizar con la vista de las indicaciones y con un montón otro de cosas, porque yo estoy convencido que el presidente lo último que debe querer en estos momentos es que todo llegue a su escritorio y él tenga que tomar la decisión de si es que están los votos para vetarlo o si pasarlo al Tribunal Constitucional y quedar como el presidente que trató de impedir algo que había pasado ya por Cámara de Diputados y por el Senado, y que a la vista es bastante popular en términos de todas las opciones que están quedando. Esta se considera la más rápida, la más directa y la que no tiene cargo contra la ciudadanía por endeudarse. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, una cosa más que quizás interesante. Hernán,
¿sí?
¿Hay una discusión o hay algún tipo de polémica respecto de este nuevo plan paso a paso? ¿O están todos alineados en ese sentido?
Como te decía anteriormente, los cuestionamientos que se han hecho de algunos sectores tienen que ver con que no está la información fina todavía a disposición, algo que sí prometió el gobierno iba a estar respecto a los diferentes sectores, municipalidades, para un mayor trabajo de preparación para que se vaya cumpliendo esto. También hay reclamos de diferentes alcaldes que dicen, según los propios parámetros del gobierno, ellos no calzan en un eventual avance de uno u otro paso, y que el gobierno estaría por una u otra circunstancia planificando en su sector, en su espacio, en su municipalidad avanzar uno de aquellos pasos. Eso también ha sucedido, pero sí el tema está puesto el ojo en la entrega del detalle fino de la información, un problema que también se viene arrastrando desde que comenzó la pandemia. Recordemos el nivel de resguardo de información bajo la administración del ministro Mañanit era abismante, o sea, los alcaldes no tenían acceso a ningún tipo de información real y a tiempo para poder ellos también ser parte colaboradora de esto. Se ha avanzado en el tema, se han abierto bastantes espacios para entrar al conocimiento de diferentes informes, pero falta el detalle más fino. Y con eso probablemente vamos a conocer una reacción más factible de respecto del plan de desconfinamiento que tiene el gobierno, porque si los números no calzan con las ciudades que se van abriendo, ahí tenemos otro problema más, porque acá obviamente todo, más allá de los números, se cruza con la política. Suena de perogrullo decirlo, pero el hecho de obligar al ministro París a la semana instalado a decir de que estamos en un mejor momento, de que las cifras están mejores, es una voz de aliento. O sea, uno puede creer de que está bien o está mal. Esto se puede mezclar con la vuelta a la normalidad, que generó un desastre reconocido por el propio ministro París, un momento en que la curva aumentó los contagios. Entonces vamos a tener que ir viendo si los números calzan con las proposiciones de gobierno y los espacios donde se van generando los cambios. Probablemente va a ser todo un poco más en paz que lo que se ha llevado a cabo hasta el momento, pero hasta que no se conozca el detalle más fino de los números y el razonamiento, y cruzando los Excel con la decisión política del gobierno de dónde comenzar a dar los primeros pasos, estamos todavía en veremos.
Oye, hay otro tema que a mí me llamó mucho la atención, porque yo pensé que la mesa social, en las reuniones que tenía con el gobierno, más aún cuando habían pedido muy fuertemente desde antes de que pudieran ingresar en la época de Mañalich, que se ampliara la visión para poder coordinar el enfrentamiento contra la pandemia y todo lo demás. Pero yo partí de la base, y creo que muchas personas probablemente también lo partieron de la misma base, que esas reuniones quedan registradas, que tienen acta, tienen una grabación. No son situaciones normales de concurrencia del gobierno, son son situaciones especialísimas, y por lo tanto, cuando hoy día o ayer el rector de la Universidad de Chile, el rector Vivaldi, propuso de que existe un acta en la mesa social para que, entre otras cosas, él lo planteó, no existiese esta polémica, por ejemplo, que se dio entre la presidenta del Colegio Médico y la subsecretaria Daza, Paula Daza, pero no hay registro de ese tipo de reuniones donde no existe la trazabilidad de las reuniones de la mesa social, llamémoslo así.
No lo sé, Fernando, pero debiera hacerlo, ¿no? Debiera verlo, porque si no es una reunión con acta formal, lo que significa un secretario de acta, que el acta se revise, ¿sí?, se apruebe, si no es eso, la verdad es que un show no es nada, ¿no? Es como juntarse hoy a jugar a la payaya,
¿no? Y el riesgo, porque esto puede causarle al propio gobierno un daño absolutamente innecesario. El riesgo es un poco lo que pasa, que alguien que forma parte de la mesa social le dice a otra persona que también forma parte de la misma, del gobierno en la mesa social, que dijo o no dijo, y no hay ni una forma de corroborarlo.
Claro, suena muy raro. Yo siempre hubiera pensado que había acta y había formalidad suficiente y necesaria de un organismo como ese, ¿no? Si este es un organismo complejo, que hay gente de distintas vertientes y de distintas sensibilidades, tendría que ser lo más formal que hay, ¿no? Acta de por medio. Si no, no se entiende siquiera la necesidad.
Claro, no es un departamento de inteligencia que está viendo una operación... Con un enemigo externo, ¿no? Estamos hablando de una situación que, entre otras cosas, alentó el que se generara esta integración en la mesa social de distintas visiones, porque lo que se necesitaba era, ¿te acuerdas tú? La discusión era mayor transparencia, mayor cantidad de voces.
Eso, y coordinación. ¿Cómo voy a coordinar si no hay ni siquiera registro? Es absurdo.
Entonces, bien raro, ¿eh? Yo vi la discusión entre Iker Siches y Paulina Daza, y es una discusión que se zanja, pero entiéndeme, en 10 segundos. Chao. A ver qué dijo, qué planteó la subsecretaria aquí, acá, y listo. Y no hay que para qué llegar a esta situación que siempre causa resquemor y que te quedan ronchas y que... tú me dijiste, tú no, yo no te dije, yo no, yo dije esto, no, yo dije otra cosa. Estamos en una situación formal, gobierno y es sociedad civil. ¿Cómo puede no haber un registro de eso?
Coincido contigo, Fernando, es incomprensible. Claro.
Bueno, a propósito, Hernán, Te voy a preguntar por otra variante que tiene que ver con fechas. No ha habido más discusión respecto de las fechas que se han tirado, ni la fecha del discurso del presidente del 31 de julio, porque eso lo puede hacer en términos incluso a través de internet, a pesar de que hay una discusión sobre si debiera estar presente o no presente el Parlamento. No ha habido mayor discusión de nuevo sobre las fechas potenciales para las 5 o 6 elecciones que tenemos en los próximos 2 años, ¿o sí hay discusión al respecto?
No, hasta el momento las fechas que están establecidas no ha habido mayor cambio, y tampoco hay piso para mayores modificaciones, más allá de que hay algunos sectores apostando a estirarlas un poco más o un poco menos según el análisis que hacen de algunos por conveniencia y otros también por tope de fechas o por la situación que está viviendo el país, pero más allá de la intención de algún otro sector, no hay discusión respecto a un eventual cambio nuevo de fechas de las elecciones. No hay piso tampoco para hacerlo y tampoco hay tiempo, así lo entiende la mayoría de las personas. El calendario sigue intacto.
Sí. Oye, a propósito, solamente para aprovechar los últimos minutos, yo conozco mucho y lo conocí en su época a Roberto Garretón, y creo que pocas veces he visto un premio más ajustado a lo que corresponde, como el Premio Nacional de Derechos Humanos que le dieron a Roberto Carretón en el día de ayer. Roberto Carretón fue abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura y fue una persona tremendamente valiosa en momentos en que se necesitaba abogados que salieran a responder directamente y a interpelar a la dictadura. Fue una persona muy colaboradora con todos los medios de comunicación en la entrega de justamente información, tanto los oficialistas en ese entonces como los que éramos independientes o éramos de oposición y los internacionales. Y creo que el Premio Nacional de Derechos Humanos que se le otorgó ayer está pero extraordinariamente bien ganado, el de Roberto Carretón.
Coincido contigo, Fernando, de una coherencia en su trabajo, en su vida, enorme. Es motivo de orgullo para los chilenos tener un Roberto Carretón y que además la ciudadanía, a través de este premio, se lo reconozca. Siempre es bueno, ¿no? Es como la antítesis del pago de Chile, que estamos tan acostumbrados en este país.
Oye, a propósito, porque están apareciendo ya algunas informaciones desde el Ministerio de Salud, está ya siendo relativamente viralizado el que en otra radio, la Radio Duna, Enrique París, el ministro, señaló que la región metropolitana cumple los parámetros para pasar de cuarentena a transición en este proceso de paso a paso. Eso yo entiendo que el cambio de cuarentena a transición implica a generar una serie de... la cuarentena es movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción. La transición corresponde, disminuye el grado de confinamiento, se va a explicar dónde, me imagino, en algún momento dado. Evita la apertura brusca para minimizar los contagios. Se va a levantar cuarentena durante la semana y se va a mantener los fines de semana y día festivo. Eso es bien curioso porque, así como en algún momento dado fue curioso que tú tuvieras una comuna dividida en dos, de una calle para allá, podía estar confinado de una calle para acá, la lógica de que tú durante los fines de semana te protejas y que durante los otros trabajes o puedas tener actividad, eventualmente puede ser motivo de polémica y discusión. Pero esa es la situación para la región metropolitana, según lo que ha señalado Enrique París. Va a pasarse a esa transición.
No, recordar de que ayer se aclaró un punto que estaba en duda respecto de si esto se iba a hacer por comunas nuevamente, y dijeron que iba a ser a través de macrozonas, no iba a ser a través de comunas, como me imagino se asume el error de cortar una comuna en dos. El tema que está todavía en discusión es porque uno de los parámetros que estaría cumpliendo, de los 4 o 5 parámetros que hay que cumplir para pasar de etapa, es estar en un 80% de trazabilidad. No todos están tan seguros de que, así como lo señala el Ministerio de Salud, se esté a esa altura de seguimiento de los contagiados, y también el tema del destiempo en el uno ir al doctor, en tener el diagnóstico, en conocer los resultados, que no son las cifras reales que uno está conociendo. Entonces, ahí existen por lo menos bastantes dudas respecto de cómo se van a ir aplicando aquellos criterios.
Bueno, pero da la impresión que... El Ministerio de Salud o el gobierno tomó la decisión de intentar nuevamente, de acuerdo a su interpretación de las cifras, que están más benignas, intentar nuevamente un proceso de desconfinamiento parcelado, gradual, en este proceso que se llama paso a paso, y estaríamos pasando desde la etapa de cuarentena, que es una movilidad muy limitada, a una etapa de transición, donde se disminuye este grado de confinamiento, pero igual va a ser gradual. Vamos a ver cómo sigue. Le agradezco, Federico y Hernán, cuídense. Nos vemos mañana.
Nos vemos.
Estén bien.
Chao.
Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista.
Fue El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.